Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. En esta edición conversaremos sobre el trabajo que está realizando el Consejo Nacional de Adultos Mayores, el CODISAM. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, y como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Ingrid.
Nos quedamos reflexionando profundamente.
Sí, respecto a los juicios. ¿Te acuerdas la semana pasada que nos atajó el tiempo?
¿Cuánto nos amamos, si es que nos amamos?
Claro,
tenemos que empezar a querernos, etcétera.
Son bien profundos y aquí estamos tratando de tomarlo desde un punto de vista más biológico, porque te da más herramientas de acuerdo a lo que estás sintiendo. Solemos evaluar esto, amarnos o valorarnos meramente desde una visión sentimental, ¿cierto? Pero cuando tú ves las células, es solamente energía corriendo. Por lo tanto, entre muchas opciones, tú podrías tomar esa energía también para alimentar otro tipo de circuitos. Más adelante podemos hablar de eso.
Sí.
Pero también hemos probado que el estado de ánimo que te producen este tipo de emociones, buenas o malas, en este caso los dolores de no valorarte a ti mismo, sabemos por experiencia que influye en todo lo que hacemos. O sea, el estado de ánimo te influye directamente en la memoria. La memoria a corto plazo,
¿no?
La memoria a largo plazo es inmediato. En el equilibrio físico, en el pensamiento, en la creatividad, en el valor que en el arrojo. El otro día en el paseo humano veía un lanza que no vi el robo, pero vi cómo corrió. Impresionante, o sea, saltaba unos basureros municipales, pero como un atleta que salta las vallas.
Siempre uno piensa que podríamos tenerlo de seleccionados nacionales compitiendo y ganaríamos,
claro,
todas las medallas de oro con
que,
él.
Que roben a alguien
y,
antes
de
del
talento.
Disparo. No. Bueno, ahí tú tienes el estado de ánimo del peligro. Lo hemos hablado. Cuando en una situación de alerta puedes correr hasta 4 veces más rápido.
Claro.
¿Entiendes? Pero también te puedes quedar paralizado. Y no solo porque te persigue alguien, sino en este caso por los temas de que no seas valorado como tú sientes que debieras ser valorado.
El miedo paraliza.
Justamente. Pero imagínate cómo paraliza el miedo, un miedo sordo, un miedo ciego, cuando tú mismo no te valoras.
Uh-huh.
Y eso no se suele tomar en cuenta y estamos tan acostumbrados a hacer cosas hacia afuera que no nos detenemos. Hay una metáfora maravillosa como el leñador que lo único que quiere es cortar y no se da el tiempo para afilar el hacha. Y sigue pegando, no, porque esto tiene que seguir. Detenerse un poco, afilar tu hacha, a apuntar mejor hacia dónde vas, te va a hacer que seas más eficiente en las cosas que tú quieres hacer. Pero nos habíamos quedado la semana pasada en este acto reflejo de juzgar. ¿te acuerdas? Y ya habíamos dejado precocido que el juzgar hacia afuera, todavía no estamos hablando de juzgarnos nosotros, es sinónimo, por así decirlo, de confesar el dolor que tú tienes dentro. Juzgar, según la Real Academia de las Neuronas, es tienes un dolor, ¿sí? O pides ayuda, pero no te das cuenta que haces eso.
Pero eso es como, por ejemplo, cuando dicen que uno mira la paja en el ojo ajeno, algo
eso
así.
Eso mismo, eso mismo.
Como que yo ando buscándole los defectos a los demás o tratando de chaquetear a los demás porque me está pasando algo.
Justamente, pero no se siente así. Se siente así. Uno siente como esa necesidad como de desquitarse y culpar porque te satisface. Y en ese culpar, claro, tú logras botar algo de, por así decirlo, de lo que tienes guardado. Imagínate tener una pequeña bolsa de basura que ha fermentado, ¿sí? Al ningunear a otros, o al juzgarlo, o al chaquetear, como tú dices, botas algo, ¿sí? Porque estás hablando de ese tema que te duele. Por eso el humor y los chistes ayudan harto. La risa y esto de hablar los temas, ¿sí? Frente a frente, es lo mejor, ¿cierto? Pero hay formas más cuneteadas, por así decirlo, como es contar un chiste, o reírte de una situación parecida, o verlo en otros, ¿sí? A ti no te gusta en pleno invierno ir caminando y que pase un auto y te moje.
Para se nada, ¿a quién le gusta?
¿Pero verlo en video?
¿Sabes qué? Como no me gusta, me da lata, ya, lo confieso.
Puede ser, pero sí. Ponle otra, estos videos locos que antes dan.
Que la gente son lo caídas. Disfruta, ver cómo el resto se golpea, se cae.
Claro, hay ciertas cosas. O sea, cuando tú ves que en el Mundial una selección es eliminada, ¿sí? A uno no le gusta que su selección sea eliminada. Pero me acuerdo de tener amigos que cuando Argentina perdía o Perú quedó eliminado,
hicieron una fiesta.
Felices, claro. y ojalá saltaban. Mm. Pero si le pasara a Chile, llorarían. De
bueno, hecho, eso es como lógico.
Claro, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque hay un dolor.
Sí.
Yo me acuerdo a un amigo le preguntaba, ¿y por qué te pasa eso con Perú? Si Perú, ¿qué pasa con...? Sí, pues que me decía, es que los peruanos, yo vi que quemaron una bandera chilena y eso no puede ser, me decía. Y además hacía muñequitos de, no me acuerdo qué jugador, de la selección chilena. Entonces decía, eso no puede ser. Y ahí había un enojo. Por ese enojo yo deseo que tú pierdas. ¿Entiendes? Pero él está sacando ese enojo. Por lo tanto, el juzgar o el verbo juzgar debe tener una acepción de estoy sacando un poco de dolor. Es un SOS que tú estás diciendo, ¿cierto? Te duele, ¿cierto? Lo evitas, pero quisiera sacarlo. Y una de las formas, como una espinilla que te va erupcionando, ¿sí? El juicio es parte de eso. Entonces, cuando tú lo ves en los demás, claro que te insulta, te molesta, porque te duele por ti. Porque te lo estás haciendo a ti, entonces verlo en ti casi no lo ves. Sientes un dolor que no sabes de dónde proviene. Te sientes mal, el estado de ánimo te cae. Pero cuando lo ves claro, ahí lo ves claro en otros. Por eso te insulta, por eso te duele, por eso te molesta. Y entonces no puedes quedar indiferente. Y como no puedes quedar indiferente, entonces te pones en guardia. Porque empatizas con el dolor que reconoces en ti. Y entonces, como vuelves toda tu inteligencia hacia afuera, apuntas con esos potentes focos de tu inteligencia hacia afuera, acusas y te vuelves creativo o creativa y apuntas con el dedo, denuncias ese maltrato que estás viendo pero que también conoces dentro de ti. Como Ajá. tú decías, en realidad me da lata que me mojen, entonces en realidad me da lata que mojen a los demás, pues también uno reacciona de esa misma forma con los demás. Imagínate qué lindo sería el mundo si ocupáramos esos potentes focos de la inteligencia que se despiertan con la emoción del juicio hacia adentro. Entonces ya no necesitaría ni siquiera criticar, ni siquiera juzgar, ni siquiera a quienes te tratan mal solamente porque sí. Porque habrías encontrado dentro de ti o dentro de nosotros mismos el amor. Nos habríamos conocido desde el amor. Entonces te habrías gustado completamente. Y entonces descubrir que te amas completamente, como muchos, te habrías descubierto que el amor es uno de los mecanismos más rentables que existen en el mundo. Pero ojo. Una cosa es reconocerlo con curiosidad y otra cosa es reconocerlo con dolor y alarma, ¿sí? Cuando te compras un auto o cuando te vas a comprar un auto, empiezas a ver el modelo en todas partes, ¿cierto?
Sí.
Cuando, por experiencia, cuando te dejas barba, ¿sí? Empieza a saber que hay más barbas en todas y empieza a buscar modelos de barbas. O las mamás que quedan embarazadas. De pronto, pucha, había embarazos por todas partes, ¿entiendes? Porque lo empiezas a ver. Y eso es con curiosidad. Pero en el otro caso, cuando lo ves con dolor o con alarma, reconoces con urgencia tu dolor porque te insulta y eso te descoloca. Eso es finalmente lo que te alarma. Esa alarma te conduce a la confusión, como ya vimos en programas pasados, porque la sangre se te mueve por mecanismos de alarma. ¿Cuáles son esos? Huir, quedarte en blanco o atacar, como ya lo vimos. Huir significa que tú evitas, mientes, finges. No me pasa nada, déjame tranquilo. Quedarte en blanco, que te quedas paralizado. Y atacar, juzgar o culpar. ¿Sí? Son las formas que antes hacías con un tigre, ahora lo haces en la vida real. Por eso, quien juzga solamente por las apariencias, como acto reflejo, o sea, quien juzga apresuradamente y no le da hambre de investigar o conocer algo más allá de la persona o de la situación que está enjuiciando, o no tiene ese como entusiasmo vivo por descubrir algo más profundo o lo verdadero de la persona, o eso más, lo más valioso, lo más básico, lo más fundamental de la persona, que es una característica típica de quienes tienen su sangre acumulada aquí en la zona prefrontal. Si no haces eso, es porque estás obedeciendo a tu dolor, ¿sí? O, como ya lo vimos, a la ausencia de sangre en la zona prefrontal, que se va a las amígdalas, lo que produce que se amplifique tu incertidumbre y al mismo tiempo se amplifique la ausencia de soluciones, ¿sí? Es un tema físico. Pues bien, en esta condición, tu dolor siempre va a ser más básico. Es una prioridad de vida por sobre el amor. Si los comparas, no hay por dónde perderse. Amar o huir, amar o esconderte, no hay por dónde. Entonces, que el amor hacia ti no es importante más que ese dolor. Que el amor hacia los demás, menos aún. Por lo tanto, juzga y vas a estar gritando, no me amo. En la Real Academia de las Neuronas, juzgar tiene la acepción de no me amo. Punto. Entonces, cuando tú juzgas, demuestras automáticamente que no te valoras. Y si no te valoras, obviamente no eres importante para ti. Si tú no te valoras, si no eres importante para ti, ¿cómo puedes apuntar con el dedo a los demás? ¿Sí? No estoy juzgando, estoy diciendo que es un grito de no me amo. Busco amor, lo puedo buscar en los demás, pero me echo de menos a mí mismo. Hace tanto tiempo que no me siento amado por mí mismo. Por lo tanto, por favor, si te sientes así, no me ames. No me quieras, no convivas conmigo, porque si en algún punto me llego a aparecer a ti en alguna actitud, seguro me vas a apuntar con el dedo. Seguro me vas a juzgar. Completamente ciego de ti misma, ciego de ti mismo, ¿sí? Y me vas a culpar a mí, que estoy fuera tuyo, porque estás ebrio o emocionado con tus dolores, ¿sí? Es fácil, pero sé que estás pidiendo ayuda. Pero si no te das cuenta, o yo no me doy cuenta, vas a arremeter con todo contra mí. Y vas a ver en mí, con esos ojos inyectados en ese dolor pendiente, la parte herida de ti mismo, de ti misma.
Por eso cuando alguien lo está pasando mal, anda así como tirando mala onda, peleando con todo el mundo, criticando, ¿cierto? Y claro, generando así como bronca,
está,
¿no?
Está acumulado de eso, ¿sí? Hay un basurero en mi casa que es tierra de nadie. Algunos basureros en las piezas, otros en la cocina. Entonces, ¿quién se hace cargo de ese? Y todos lo evitan. Todos pasaban por el lado y alguien se encargará, ¿entiendes? Pero llega un momento en que se empieza a desbordar y ya empezaba a mirar con preocupación. Entonces uno empieza a pensar, debería sacarlo tú, debería sacarlo. Pero entonces el basurero, se le empiezan a caer las cosas. Se abre la puerta y entra un gato, ¿verdad? ¿Entiendes? Ah. Pero eso pasa porque se empieza a desbordar, ¿sí? Es un principio físico, también te pasa a ti. Por eso cuando una persona llega más crítica de lo habitual, es porque algo
hay
le pasa.
Hay que poner atención. ¿Entiendes? Tarea para la casa. Empecemos a mirar a nuestro alrededor y obviamente mirémonos a nosotros mismos y veamos qué es lo que sucede en estos días. Buen ejercicio.
Maravilloso.
Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Nos encontramos la próxima semana.
Nos encontramos.
Y nosotros vamos a la música. Jackie Wilson fue un cantante y artista de los Estados Unidos, conocido como Mr. Excitement. Wilson fue importante en la transición del rhythm and blues y el soul, y fue un reputado showman, además de uno de los más dinámicos intérpretes y artistas de la historia del rhythm and blues y el rock. Aquí los dejamos con Reed Petit, Jackie Wilson.
look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet. Head to toe, I want the world to know. I love her, love her, oh, she's alright. She's alright. She's alright. She loves me and loves me at night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. See, the finest girl you ever want. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes. And with me, she really raves. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes. And with me, she really raves.
Estaba Jackie Wilson con Reed Petit y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Bueno, y ahí está nuestra música que nos indica que estamos en la sección del adulto mayor destacado y en esta ocasión vamos a compartir una conversación que tuvimos con Frece Muñoz, una adulta mayor que es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Adultos Mayores, el CODISAM. Aquí está entonces lo que ella nos contó.
Bueno, nos encontramos con Frecia Muñoz, secretaria del CODISAM, el Consejo Nacional de Adultos Mayores, que siempre está trabajando mucho. Soy testigo de todas las reuniones que realizan, de todos los encuentros, porque siempre están pensando en los grandes temas que involucran al adulto mayor a lo largo del país. Así que le agradecemos, Frecia, por tomarse unos minutos para poder conversar con nosotros y sobre todo para contarle a todas las personas mayores que nos están escuchando a lo largo de todo el país y también a sus familias sobre el trabajo que están haciendo ustedes. Entonces quisiera primero, si le parece, preguntarle la evaluación que ustedes realizan respecto de la realidad del adulto mayor en Chile.
En realidad, en este momento nosotros hemos analizado y priorizado las necesidades del adulto mayor, que son las cosas que tratamos de arreglar dentro del país. Esta organización llamada CODISAM es nacional, por lo tanto nosotros nos estamos preocupando a nivel nacional de todos los adultos mayores, no solo de los que pertenecen a nuestra organización, que son las regiones desde la tercera a la décima región, sino que incluimos a todo Chile. El adulto para nosotros, adulto mayor, personas mayores, como se definen ahora, es tan importante porque estamos todos viviendo la misma etapa de la vida, que según la naturaleza, es la última de nuestra existencia. Es la mejor etapa de nuestras vidas. Hemos acumulado una gran experiencia, hemos tenido que trabajar, criar los hijos, hemos cumplido la misión en la vida de entregar a los profesionales que Chile tiene, bien educados y son los profesionales de Chile. Pero los gobiernos en general no han pensado en que las personas van envejeciendo y los adultos mayores tenemos grandes necesidades, y eso es lo que nosotros estamos tratando de que se cumplan, que las promesas nomás no lleguen a promesas, sino que se hagan realidad. Hemos hecho 7 encuentros nacionales y en cada uno hemos tenido frases tipo. El año pasado pusimos: las personas mayores no pueden esperar. Hemos esperado 7 años la respuesta de las autoridades de los diferentes gobiernos y nunca nos han concretado ninguna pregunta. La leen, la analizan, está todo muy bien, pero de ahí no pasan. Entonces, ¿nosotros ahora qué queremos? Concretar algo para que vamos cubriendo las necesidades que tienen los adultos mayores en Chile.
Y en esa línea, Frecia, ¿podrían ustedes decirnos cuáles son los grandes temas que identifican?
Sí, el mayor tema que todo el mundo adulto mayor lo dice, es la salud. En primer lugar, en Chile casi no hay geriatras. Creo que en todo Chile hay 40. Imposible de cubrir todo Chile. Los geriatras son pocos y muchos son de medicina general que se capacitan para geriatría. Ahora, conversando con los geriatras, dicen: no nos interesa hacer más porque resulta que los adultos mayores tienen las mismas enfermedades. Y nos enumeran 4 o 5, que es verdad. Es lo que padecemos habitualmente, que son los huesos, la diabetes, la hipertensión, el corazón. Esas son las enfermedades tipo del adulto mayor. Entonces dicen que es muy poco, que ellos se sienten como limitados para seguir descubriendo otras cosas. El otro rubro y la mala atención en salud, que es lo que más reclaman, sobre todo en los consultorios, o CESFAM, y en los hospitales. Pero que ahí hay un problema de falta de información del usuario. Yo, además de pertenecer al CODISAM, soy la secretaria regional del consultivo del Hospital de Rancagua. Y estoy continuamente solicitándome con el usuario acerca de qué hacen en la sala de emergencia, horas, esperando que los atiendan porque les duele la cabeza, les duele un pie. Porque esperan, entonces ellos no saben, porque no les han informado que hay una categorización de pacientes, que los primeros que se atienden son los más graves, los que están a punto de morir, después un poquito menos, y los últimos que van por dolores, que tienen que irse a los CESFAM y que llegan al hospital, los tramitan 2, 3 y hasta 8 horas. Pero la gente no entiende, cree que en el hospital está lo mejor y en el CESFAM no los van a atender. Entonces yo, como encargada del usuario en la región de Sexta Región, he hecho muchas charlas con respecto a la priorización o categorización de pacientes en emergencia, no en los consultorios, porque ahí en general tienen que atenderse en forma todas por parejo, no hay diferencias. Otra necesidad también bastante compartida con todos los adultos mayores es el transporte caro, sobre todo en regiones. Porque aquí en Santiago tenemos la rebaja de pasaje del metro. En algunas regiones hay rebaja de pasaje en las micros, pero ahora en regiones lo que más hay son los colectivos y taxis. Entonces ahí no corre la rebaja de pasaje. Ellos aducen que como son empresas particulares, no pueden tampoco entrometerse en la licitación que ellos hacen para cubrir la falta de locomoción en las ciudades. Tienen razón, pero el adulto mayor debería recibir dentro de su jubilación un ítem para pasajes, porque todos los días los adultos mayores no son como los de antes, que a los 50 ya era un viejito que no se movía de la casa. Ahora no, yo soy una secretaria con 80 años y tengo una actividad, yo creo que equivalente a una niña, a una persona de 40 o de 50. Mucha energía, somos diferentes, estamos mejor preparados, mejor informados y podemos darle a conocer a los demás qué es lo que nosotros estamos haciendo por ellos.
Justamente, Frecia, nuestra intención a través de nuestro programa El Despertar de la Experiencia es conversar con distintas personas, ¿cierto?, respecto de todo el trabajo que se está haciendo con aquellos adultos mayores, que son un gran número, que está súper activo, que está lleno de energía y que, como usted bien dice, con mucha experiencia para transmitir. En ese sentido, ¿cómo se están planteando ustedes el trabajo del CODISAM y qué es lo que se viene con esta organización?
Bueno, Codisán ahora, los temas básicos son, como ya lo dije, salud, transporte, vivienda, son los prioritarios. Viviendas que están entregando a las personas por lo general vulnerables, ese otro tema que tenemos. La gente adulta mayor de la clase media no recibe ningún beneficio. Y resulta que las pensiones de la clase media son muy bajas. Entonces no alcanzan a cubrir todas las necesidades que tienen, que era cuando ellos trabajaban, se podían cumplir. Ahora están escasos de dinero, no tienen subvención de locomoción que deberíamos tener nosotros, ya que las pensiones son bajísimas. Si un adulto mayor tuviera que vivir solo en una casa con su pura pensión, tendría que ser en una pieza. Porque afortunadamente cuando nosotros tenemos hijos profesionales ellos nos ayudan a costear los gastos que tenemos, pero hay personas que no tienen. Entonces ahí está el gran pero del adulto mayor. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Y qué hacen ellos cuando no tienen recursos? No salen. Se quedan enclaustrados en sus casas, solos, se enferman, se deprimen. Y los clubes de adulto mayor se han creado para eso, para que el adulto mayor salga, sociabilice y no esté ahí solo en una soledad infinita porque se empiezan a enfermar. Y nosotros con estos clubes que formamos ya hace como 20 años que estamos funcionando como club de adulto mayor, hemos sacado infinidad de personas de la soledad. Las vamos a buscar inclusive a sus casas para que participen. Y para muchas, los clubes de adulto mayor que forman las federaciones en las cuales está trabajando Codisán son la familia que actualmente tienen. Porque las familias de las personas mayores, desgraciadamente, algunas son muy ingratas. Se les olvida que tuvieron una mamá, que ahora está viejita, y se olvidan. Entonces, ni siquiera la visitan, no la llaman, y los clubes de adultos mayores se están encargando de sacar a esas personas del mundo triste y solo que están viviendo.
Ahora, pasando más a lo personal, usted dice, tengo 80 años, es mujer y se le ve ahí activamente participando. ¿Cuál podría ser el mensaje o el llamado que le puede hacer a todas las personas mayores que nos están escuchando y especialmente a lo mejor a las mujeres como usted para que se incorporen y para que en realidad empiezan a utilizar el potencial que tienen?
Claro, yo soy de una generación en que nos educaron a todos con el sistema del machismo. Resulta que yo, como una persona bien preparada y bien capacitada como dirigente, tengo los mismos derechos que cualquier varón, pero me encuentro en las reuniones que sigue predominando el machismo. Desgraciadamente eso no lo podemos cambiar, porque los hombres fueron educados así y casi todos son ya setentones y ochentones y son duros de roer. Pero yo diría que el nuevo contingente de adultos mayores escuche más a las mujeres. Las mujeres a lo mejor a veces hablamos puras tonteras o demasiado, pero hablamos cosas reales. Y los hombres se van más por las ramas y nosotros somos más cosistas. Nos vamos a las pequeñas cosas que son las que solucionan los grandes problemas. Entonces yo a veces me siento disminuida en mi quehacer porque los machistas me comen, aunque yo soy de carácter bien fuerte también y trato de combatir eso, pero a veces me resulta, otras veces no.
Entonces el llamado sería a que las mujeres se empeoren.
Sí, que los hombres sean menos machistas a esta edad, porque esta es la edad complicada. Los jóvenes no son machistas y que escuchen a las mujeres. Y nosotros en este momento, las mujeres están más autovalentes que los hombres. Los hombres ya después de los 60 decaen enormemente. En cambio, las mujeres parece que creamos energía y llegamos muy bien a la edad que yo tengo.
Frecia, finalmente ustedes ahora están preparando un nuevo encuentro nacional.
En septiembre, los días 4, 5 y 6, tenemos el séptimo encuentro de adultos mayores a nivel nacional. Invitados desde la tercera a la décima región, 4 dirigentes por los 20 que componemos la mesa coordinadora, alrededor de 90 personas más o menos son los invitados, sin contar a algunas autoridades que también las vamos a traer para que escuchen y vean directamente cuáles son las necesidades que plantean los dirigentes regionales. Porque hay veces que nosotros sacamos la cara por ellos, pero no es lo mismo. Es importante que la gente que invitemos dentro de la autoridad escuchen directamente al usuario.
Bueno, muchas gracias, Frecia, por haber compartido con nosotros, por contarnos también en qué consiste su trabajo y esperamos retomar esta conversación durante el año.
Muy bien, pues a su disposición. Cuando guste, cualquier tema me lo toca y yo se lo doy.
Y ahí estaba entonces la conversación que tuvimos con la secretaria ejecutiva del CODISAM, Fresia Muñoz, y todo el trabajo que están realizando por los adultos mayores de nuestro país. Y nosotros nos vamos a la música. Este es un clásico romántico, un pedido del corazón interpretado por Cesária Évora, cantante de Cabo Verde, conocida con el sobrenombre de la Reina de la Morna, también conocida como la Diva de los Pies Descalzos. Esto ya que se acostumbraba a presentar descalza sobre los escenarios en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Aquí está un clásico de clásicos. Bésame mucho, Cesária Évora.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Perderte después. Si fuera esta noche la y perderte después.
Y ahí estaba Cesárea Évora con Bésame Mucho, y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. En conmemoración del Día del Buen Trato a los Adultos Mayores, pese a la nieve y el frío, más de 50 personas visitaron el módulo central de Zona Austral para compartir con estudiantes, voluntarios de las Universidades de Magallanes, el Centro Gerontológico y el voluntariado de la UMAG, en conjunto con Zona Austral, realizaron una actividad donde las personas mayores accedieron a prestaciones e información de diversa índole, además de intercambiar experiencias con jóvenes en etapa universitaria. A su vez, se sumaron a esta actividad el Centro de Día y Centro Quemanta, que prestan atención crítica a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, el Instituto Don Bosco presentó un taller de domótica para el adulto mayor, donde, a través de la tecnología, desarrollan sistemas que permiten manejar situaciones domésticas. Finalmente, la agrupación folclórica Esencias de mi Tierra amenizó la jornada con un cuadro chilote. Las viviendas de la población Cobico en Coquimbo fueron entregadas en el año 1975 para funcionarios de ferrocarriles y desde entonces han sufrido deterioro por el paso del tiempo y también daños en sus techos provocados por plagas como las termitas. Hoy habitan principalmente adultos mayores en el sector y esta semana fueron inauguradas felices las nuevas techumbres de sus casas gracias a un programa impulsado por el gobierno y que contó con apoyo de la Oficina de Vivienda Municipal. Los vecinos del sector resultaron beneficiados con el subsidio que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región para reparar viviendas afectadas por las plagas de termitas. Sobre este beneficio, el Seremi Hernán Pizarro destacó que el programa viene a mejorar la calidad de vida de las familias y que el cambio de techumbres va a solucionar un problema producto del deterioro que se provoca con el tiempo y también con las plagas. En esa villa de Coquimbo conviven muchas generaciones. Son 43 familias beneficiadas, donde su mayor habitan adultos mayores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos la experiencia de trabajo con adultos mayores que se lleva a cabo en Tirúa, en el sur de nuestro país. Por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección Mejores su Memoria y también compartiremos música del recuerdo. También pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas del Despertar de la Experiencia y también a través del www.cuaresmadefraternidad.cl. Los esperamos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.